Saludamos al senador Armando Benedetti. Doctor Benedetti, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. A la mesa de trabajo, a sus oyentes, que siempre es un placer y un lujo estar aquí con usted.
Muchas gracias. Oiga, doctor Armando, ¿usted cómo ve todo este proceso de los nuevos operadores que entran a manejar el sistema de energía en la región Caribe? ¿Su opinión sobre el tema?
Sí, Jorge, en esta semana he estado pendiente de no solamente eso, sino de Telecaribe, del aeropuerto que sigue parado completamente. Y he estado también pendiente de lo que ha venido pasando con los nuevos operadores de lo que antes se llamaba Electricaribe, que se llama Aire, y el otro que se llama Afina. Yo venía diciendo, Jorge, que eso lo vendieron muy barato. Ni siquiera sabemos nada, no sabemos. Toda la venta ha sido un secreto, las condiciones en que se hicieron. Y yo no entiendo por qué los usuarios no tenemos derecho a saber cómo fue que se hizo esa venta. Algunas malas o buenas lenguas dicen que lo compraron Telecaribe casi en 280 mil pesos, cuando se le habían metido más de 2 billones de pesos. ¿Por qué hablo de que fueron 280 mil? Porque en el Tolima o en el Pereira, algunos de los dos, que son los mismos dueños de estas concesiones, alcanzaron a decir, sacaron un comunicado que habían comprado 280 mil millones de pesos y después recogieron ese tema. ¿Cuál es mi preocupación en el día de hoy, Juan? Están hostigando a los usuarios a que tienen que pagar la plata. ¿Por qué? Hay dos razones. Una, que es la que yo no entiendo por qué sucedió, es aquella de que los operadores entraron el 1 de octubre, pero están cobrando los 23 días de septiembre. Eso mal contado son 300 mil millones de pesos que se lo llevan directo al bolsillo o a la caja de estas concesiones, de esos operadores, perdón. Entonces, cuando se lo llevan los operadores, se llevan más de 300 mil millones de pesos sin haber operado lo que ellos tenían que operar en el sentido de hacer sus gastos de operación para recoger el plata. Aquí le repito, Jorge, entran 300 mil millones de pesos cuando ellos empezaron a entrar en octubre y enseguida se están facturando lo que ellos no operaron ni hicieron. El otro tema, Jorge, es el tema de la cartera. Esa cartera, hay muchas personas que dicen que cuesta 2 billones, otros 2 billones y medio. No importa, cuesta 2 billones de pesos. Si esa cartera usted va y la vende, mañana mismo le pueden dar el 10%. Y mal contado serían 200 mil millones de pesos, un poquito más, un poquito menos, pero se volvería a decir otra vez, Jorge, volveríamos a pasar lo mismo, de que le entra otra vez esa plata directamente a ellos. ¿Por qué la cartera no quedó en el Caribe? ¿Por qué la cartera no quedó en el Estado para recuperar esa plata que se había metido? Y entonces usted puede hacer cualquier cálculo que quiera, se dice que si recoge la cartera de 1 a 90 días, pues están dando 440 mil millones de pesos, o si la recoge de 1.90 puede ser 1.6. Y el otro tema, como para redondear las cosas que suceden, es que el Electricaribe demandó al Estado cuando el gobierno nacional intervino a Electricaribe, que nadie entiende por qué no intervino si se estaba en ese momento en la quiebra. Y con eso demandaron entonces al Estado por 1.6 billones de pesos. Entonces, estamos hablando de cifras astronómicas sin que se ha prestado el servicio, acabados de llegar, y no entendemos por qué el gobierno nacional dejó entonces en manos de los concesionarios cosas que han debido que haber quedado en el Estado. Y lo que no gusta es ahora el hostigamiento a los usuarios, y ahí tengo varios, Jorge, y voy a ir a visitarlos mañana, muy seguramente temprano, porque hoy tengo el debate de moción de censura del ministro de Defensa. Entonces usted encuentra que ahí lo engañaron por el Caribe, le dijo, miren, no me pague la deuda que debe, pero empieza a pagarme este año. Y resulta que ahora que vendieron, o los nuevos operadores aparecen y le dicen, no señor, a mí no me importa lo que usted cuadró con el Caribe, me hace el favor y me paga la deuda del año. Estas son cosas que la gente vaya entendiendo en mi ciudad de que esos son los grandes negocios, que uno ni siquiera a veces saben qué es lo que está pasando y el servicio, nada que mejora, etcétera, etcétera. Ahora.
Sí, ayer escuchábamos unas declaraciones de la doctora Natacha Avendaño, la superintendente de Servicios Públicos, diciendo que efectivamente la deuda de Electricaribe la van a cobrar estos señores porque se llegó a ese acuerdo con el gobierno nacional. A ver, mi compañero José Granados tiene pregunta para el doctor Benedetti.
Sí, señor. Es que fíjese que en Emisor Atlántico en su momento le preguntamos al presidente del consorcio Caribe Sol, el señor Toro, Y él dijo que no, que ellos iban a recaudar esa cartera y una parte de la cartera se le iban a dar al gobierno nacional. Pues resulta que no, la señora Natasha Avendaño sorprendió a todo el mundo diciendo que y reclamando que hay que pagarles porque eso es parte de los activos con los que ellos cuentan. Pero si uno empieza a hacer cuenta, doctor Benedetti, resulta que esta cartera, digamos que cueste 1.4 billones de pesos. Resulta que la responsabilidad pensional que existía, el pasivo pensional de Electricaribe, vale justamente 1.2 billones. El gobierno le quita de encima el pasivo pensional a estos concesionarios de 1.2 billones, pero le regala una cartera de 1.4 billones de pesos. Entiendo que usted está averiguando quién se va a quedar con las deudas de Electricaribe, si el concesionario o el gobierno nacional. ¿Es así?
No, es clarísimo que es los nuevos operadores. Y esta señora Natacha, la superintendencia de servicios públicos, a mí me merece toda clase de sospecha. Parece que hubiera ido en la venta a los operadores. No los sanciona. Entonces tú le preguntas, ella dice que puso un poco de multa, que nadie sabe dónde carajo están. Y entonces la señora siempre parece como una especie de cómplice, entre comillas, en el sentido de que siempre está dispuesta a que los nuevos operadores sigan ganando y ganando. Y esto es 300 mil millones de pesos de una plata que están facturando que ellos no están haciendo. Y ahora viene otra perla, Jorge y Granado. ¿De quién es el dueño de la... ¿A quién le quedó la... ¿Cómo que se llama? ¿A quién le quedó la cartera? Al ex superintendente, que creo que se llama Mendoza, Sandoval, no sé cómo se llama, que hace parte de la oficina del hijo de nuestro Humberto Martínez. O sea, ¿quién está cobrando la cartera? ¿Quiénes son los amigos de los amigos que quedaron en los operadores? Son preguntas que ni siquiera le contestan a uno porque todo está por debajo de la mesa. Entonces yo entiendo aquí cómo hay algunos líderes importantes políticos que no se pronuncian sobre ese tema, ni sobre el aeropuerto, ni sobre Telecaribe, de las cosas que realmente son de los ciudadanos. Y además que son usuarios, son clientes, pero que además les prestan mal el servicio. Y no saben que ellos ahí usando ese servicio, a veces bueno, a veces malo, lo que estaban es ganando sumas astronómicas. ¿Por qué todo está diseñado para que siempre gane el operador? Habiendo comprado, según ellos mismos, cuando hicieron el Tolima, etcétera, ellos mismos queda clarísimo, queda más que claro de que están ganando una cantidad de recursos locos y que compraron eso a precio de huevo, 300 mil millones de pesos, para que tú en el primer mes que facturas, te lo ganas, lo recuperas, y además de eso, la empresa le ha metido 2.1 millones de pesos, como usted dice, para el tema de los pasivos pensionales, etcétera. Uno no entiende qué es lo que sucede, o qué fue lo que hicieron con el Electricaribe, y ahora se llama AFINA.
Bueno, óigame, doctor Armando, con usted tenemos un temita pendiente. El otro día, el viernes creo que fue, hablamos con su gran amigo, el doctor, el ¿cómo que se llama? El señor de Cali, este hombre.
No, Roy Barrera, yo no soy tan amigo.
Ah, Roy, su gran amigo Roy. Es que yo quisiera ni siquiera nombrar a ese señor, pero bueno. El señor Roy Barreras habló aquí el viernes, largo en Emisor Atlántico, pues de por qué se iba del partido de la U. Apenas él hizo esa declaración, usted salió en un videito ahí en su cuenta de Twitter, a decir más o menos lo mismo. ¿Para dónde va Benedetti? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el futuro del partido de la U?
Bueno, primero que todo, no soy tan amigo de Roy Barrera. Pero lo que le puedo decir es que yo me levanté ese día sin saber que iba a renunciar. Además, nunca se me había pasado por la cabeza. Pero yo ya venía quejándome, y ahí están los twitters, no solamente del partido de la U, sino del Congreso. Como un Congreso, cuando sesiona en forma remota, parece que el Congreso estuviera en coma. Y no han querido hacerlo presencial. Pero bueno, también me venía quejando, por ejemplo, con el tema del PAEF, una plata como el que el gobierno está ayudando a las empresas, y Jorge, son 1.700.000 empresas. Solamente van a ayudar a 131.000 con 4 billones de pesos. Pero adivina quién se queda con 2 billones de pesos, solamente 1.000 empresas. En su momento dije que eso podría ser un ingreso seguro, porque como se demuestra que esas 1.000 empresas también ayudaron a algunos senadores a elegirse, y ayudaron también al gobierno nacional, a los candidatos, eso sería gravísimo. Pero de 4 billones de pesos, le quedan 2 a las 1.000 empresas. Y lo peor para Costa Caribe, de las 137.000 empresas, 131.000 empresas que van a ayudar, 120.000, ¿sabe dónde están? Ah, en Cundinamarca, en Bogotá, Valle del Cauca, Cali, Medellín. Y los ponentes de esa vaina eran costeños. Y además de eso, negaron que se le pudiera ayudar a la pequeña empresa, que son más o menos el 20% del parque laboral. Súmela a eso también, Jorge, de que uno también está pendiente de la renta básica y no quieren, no legislan nada. Es uno como que se va hartando con unos compañeros que no son ni oposición ni gobierno, ni tampoco son profesionales lo que son andar pidiendo puestos, tampoco tienen esa facultad. Y si eso además es el partido de gobierno, y si eso además no les gusta, que no apoyen a la minga, etcétera, etcétera, y uno está ahí como parado, como aburrido, harto. Después me entero que Dylan Francisco, que ya creo que no va a ser presidente, está hablando con una cantidad de compañeros diciendo pendejadas, imagínense, escogiendo candidato a la presidencia desde ahora, cuando eso sería escoger en junio, julio, otro año. Entonces el señor Roy coge y renuncia, y bueno, yo tampoco me voy a quedar con este tipo aquí aburrido diciendo pendejadas, y toma la decisión un poco apresurada, pero con la seguridad de lo que estaba haciendo, porque ellos venían quejando hace días de lo que era el Congreso y el Partido López.
Bien, a ver, don José.
Pero, ¿presentó o no presentó la carta de renuncia al partido de la U?
Sí, claro que sí, por ahí hay unos huevados.
¿Nadie la conoce?
Orilla, diciendo mentiras y estupidez. Esa página se volvió una especie de embusteros profesionales, ya que aquí no hay una página dedicada al periodismo amarillista. Ellos son los campeones de esa vaina. Pues salen a decir que yo reculé. O sea, yo presenté mi carta y yo hoy en día yo tengo, renuncié al partido de la U, estoy independiente. Lo que sí es que la curula sigo teniendo. Mi problema empieza es dónde me inscribo la próxima vez. La ley dice y la Constitución dicen que yo debería hacerlo a un movimiento que sea nuevo, que sea recogido por firmas. Ahí empieza mi problema. Porque tendría que salir a buscar firmas para unirme con una persona a recoger firmas para hacerme elegir por él.
Bueno, qué problema. Bueno, doctor Armando, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Armando Benedetti, 7:05 p.m. Me escriben de aire, me dicen, Circuito Tajamares, estamos trabajando.